Libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 16. La palabra del Señor dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Amén. Oramos, Señor, Padre bendito, Dios sublime, Dios eterno. Aquí estamos una vez más, Señor. Gracias a la oportunidad que nos da, Señor, de podernos levantar, haber descansado la noche anterior y poder estar aquí una vez más, Señor, con gozo, alabando tu nombre, cantándote a ti, Señor. Y en este momento, por medio de la palabra, Señor, deseamos que nos edifiques, nos consueles, nos incentives, Señor, para vivir esa vida de fe, de paciencia, y podamos perseverar como aquellos que alcanzan la promesa. Padre, que las palabras que salen de mi boca, Señor, pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío, Dios mío, clamando siempre a ti por tu gracia y favor para comunicarme a mis hermanos. Es a ti a quien oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Muchas veces, cada uno de nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra búsqueda de seguridad, nuestra comodidad en el lugar equivocado. Y es muy fácil distraernos. Es muy fácil perder la vista de la esperanza que Dios nos ha dado y ponemos nuestra esperanza en cosas diferentes. Ponemos nuestra mirada, nuestra esperanza en cosas de más. ¿Y cómo reacciono a lo que sucede en mi vida cuando las cosas no van de la manera correcta? Cuando las cosas que yo esperaba que fueran bien o salieran bien, salen de una manera equivocada o contraria como yo deseaba que así sucediera. ¿Cómo reacciono o cómo recibo yo las malas noticias? Quizás he puesto demasiada esperanza en algo que es inalcanzable. Y si no lo logro, me entristezco, me deprimo, me enojo y quizás me alejo. Me vuelvo una persona que, como no conseguí lo que busco, eso me hace una persona indiferente. Me hace una persona que quizás se aleja. Una persona que reacciona en un sentido que pareciera contrario a cómo debería reaccionar un cristiano. Pongo mi esperanza en cosas diferentes y no en lo que Jesús me da o me promete. Cuando nuestra esperanza está firmemente en Cristo, podemos seguir confiando en Él, incluso cuando las cosas son adversas, cuando las cosas son contrarias a aquello que nosotros deseáramos, cuando las cosas van en sentido opuesto a como nosotros habíamos planificado que sucediera. Podemos confiar en medio de aquellas tormentas que vienen a nuestra vida, cuando tenemos esa confianza en Él. Y como reacciono, como tú reaccionas, revelará si has puesto tu confianza en Cristo o has puesto tu confianza en algo más. El escritor de Hebreos ha señalado una de las advertencias más severas que encontramos en la Biblia, en los versículos 4 al 6. Pero por otro lado también él presenta una de las palabras más reconfortantes y alentadoras. La semana pasada vimos en los versículos 11 y 12 que parte de la seguridad en cada creyente reside en lo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en esa persona. Esa es la confianza que tenemos en cuanto a la obra, el amor y el servicio. Pero a la misma vez, el creyente debe ser diligente. El creyente debe moverse. Tiene la responsabilidad de demostrar la labor, esa función de fe, ese amor que debe tener para los demás, como una evidencia de la obra que Dios está haciendo en él. O sea, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Pero a la misma vez nosotros debemos ser diligentes. Y a medida que nosotros demostremos esa obra, ese trabajo de fe y ese amor, dará evidencia precisamente de que hemos sido beneficiarios de la obra de Dios en cada uno de nosotros. En los versículos 11 y 12 hay un énfasis. Observen las palabras de Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esa esperanza que tenemos nosotros. Y el versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos a aquellas personas que se encuentran en una situación difícil, en medio de persecución, que están siendo víctimas o debido a su fe, y en un momento determinado están pasando por sufrimiento? Estas personas que están viéndose tentadas para aliviar su persecución a regresar nuevamente a las prácticas del judaísmo. ¿Qué le está diciendo aquí? Les está diciendo, escuchen, tengan plena seguridad en vivir una vida de fe, una vida en paciencia, porque son estos quienes heredan las promesas. Y podemos tomarlo para nosotros, que cada uno de nosotros debemos tener una vida de fe y paciencia, porque eso es una manifestación de aquellos que heredan las promesas. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que ellos, qué quiere Dios de ellos y qué quiere de nosotros? Quiere que no seamos perezosos. Quiere que seamos diligentes. Quiere que seamos activos, no pasivos. Él quiere que nosotros estemos ocupados en aquella tarea de hacer evidente esa obra de fe, ese servicio y ese amor. Amor. Porque el punto fundamental de la vida cristiana también es una vida de fe que prácticamente hace esa manifestación de nuestra confianza en las promesas de Dios. Confianza en las promesas de Dios. Eso es lo que nos motiva. Eso es lo que nos conduce. Confianza, que es fe en lo que Dios ha prometido. Sí. Y en el pasaje de hoy, el escritor ilustra este tema precisamente. Y lo hace a través, y pone como ejemplo a Abraham. Abraham, de los versículos 13 al 20. En la promesa que Dios le hace a Abraham. Y cómo funciona la promesa de Dios en una vida de fe y paciencia. Cómo funcionan las promesas de Dios manifiesta en una vida de fe y paciencia. Y eso es lo importante. ¿Cómo crees tú o cómo abrazas tú las promesas de Dios en un momento de dificultad, de situaciones no halagadoras, halagadoras, adversas. Y eso precisamente es lo que nos demuestra Abraham aquí, que lo hace en una forma de fe y paciencia. Y el escritor lo pone como ejemplo a estos lectores y lo pone como ejemplo a nosotros. Y dice el versículo 13 de Hebreos 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Wow. El escritor usa esta expresión de promesa y lo hace en varias ocasiones. Y una de ellas que el escritor usa es precisamente en Hebreos 10, 23, donde dice: mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Vemos dos cosas importantes: esperanza y promesa. Una promesa, y nosotros cómo esperamos, cómo aguardamos. Y para estos lectores, el escritor de Hebreos les pone como ejemplo a alguien que para ellos es muy conocido. Pone como ejemplo a Abraham, porque en aquel momento, en el comienzo, cuando Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, al sur de Babilonia, lo que conocemos como Irak, este hombre era alguien conocido por ellos. Abraham vivió en este lugar, vivió con su familia, con sus padres y con su esposa, Sarai, quien era estéril, él no tenía hijos. El Señor le hace una invitación a Abraham, que salga del lugar donde estaba, que salga de Ur de los Caldeos, de esa zona de Mesopotamia donde se encontraba en la comodidad con su familia, y le dice: ¿sabes qué? Sal de ahí y yo te voy a indicar a dónde debes ir. Dice: y haría de ti una nación grande que sería de bendición y sería bendecido. Abraham hace como el Señor le dijo y sale con su esposa Sarai, sale con su sobrino Lot, y ellos salen y llegan a la tierra de Canaán y habitaron allí. Abraham en ese momento tenía 75 años. El Señor se le aparece a Abraham y le dice en Génesis 12:7: a tu descendencia daré esta tierra para siempre. Promesa que reitera más adelante en el capítulo 13. O sea que vamos viendo cómo el Señor va conduciendo a Abraham. Y para hacer un paréntesis, vemos cómo esta tierra de Canaán, donde está Israel en este momento, es una tierra que Dios prometió a Abraham. A Abraham. En un momento le dice Abraham al Señor: pero Señor, ¿de qué descendencia hablas? Si yo no tengo hijos, yo no tengo prole, solo tengo a mi siervo Eliezer. Es el único que tengo que ha crecido en mi casa. ¿Será él el heredero? Porque no me has dado hijos. Sí, solo el esclavo está conmigo. Pero Dios le promete a Abraham un hijo que saldría de él y de su esposa. Una esposa que era estéril y Abraham que tenía 75 años. Sí. Y es más, el Señor lo saca a donde podría ver hacia el cielo. Imagínense un lugar sin contaminación. Un lugar que nos imaginamos ese cielo despejado. Y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. ¡Wow! Esa es la promesa que Dios le hace al Señor. Pero después, en ese momento que el Señor le muestra las estrellas, Abraham cree. Y dice la escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero entonces Dios hace un pacto con Abraham. El Señor, de una manera que es sorprendente, para ratificar la promesa que le ha hecho Abraham, él hace un pacto, como era de costumbre en aquel tiempo. Y en un sueño profundo que entra Abraham, en una visión, aparecen estos animales partidos a la mitad, puestos por separado, y pasa el Señor como una antorcha de fuego en medio de los animales divididos, en Génesis 15. El Señor ahí está ratificando su promesa. Es ese pacto que en el tiempo antiguo se hacía, incluso era una costumbre en negocios, incluso en esas circunstancias en que llegaban una familia con otra, en el sentido matrimonial, incluso hacer un pacto. El Señor hace eso. Es más, el Señor no tenía que hacerlo. La palabra del Señor es veraz, es auténtica, pero el Señor lo hace y es sorprendente. Pasaron muchos años y Abraham, cada día Sara, algún mareo, alguna náusea, algún antojo, nada. Año tras año, año tras año. ¿Pero qué pasó? Ese estómago no te crece, no pasa nada. En un momento determinado, Sarai dice, no, yo creo que la promesa que el Señor nos ha dado, estoy poniendo palabras, parafraseando, no creo que vaya a venir de nosotros. ¿Sabes qué? Yo sugiero que quizás ese heredero, ese de quien vendría la descendencia, podría venir de nuestra sierva, Agar. ¿Por qué no usamos ese medio para tener ese hijo? Obviamente Abraham no se hizo de rogar. Él accedió. Y en ese momento, Agar queda embarazada y siendo Abraham de 86 años, nace su hijo Ismael. 11 años pasaron después de la promesa. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios viene a él y cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Y a Sarai, su mujer, le cambia el nombre a Sara, Sara. Y le reitera que ella tendría un hijo y sería madre de naciones. ¡Wow! Génesis 18. Él le reitera eso. Y le dice, ¿sabes qué? De este tiempo, en un año de este tiempo, Sara dará a luz su hijo. Y podemos imaginarnos, Abraham con 99, Sara con 90. Pero Señor, sí, podemos imaginar el pensamiento que viene a cada uno de ellos. Pero efectivamente, un año después, cuando Abraham tenía 100 años, 25 años después de la promesa inicial, después de esperar 25 años. ¿Usted se imagina 25 años esperando cuándo llegará esa promesa del Señor? La paciencia, la confianza del Señor, la fe en el Señor. Finalmente nace Isaac, su hijo, el hijo que había sido concebido a través de Sara y Abraham. No era Ismael el hijo que tuvo con Agar, el de la promesa, era Isaac. Porque cuando Dios, dice el versículo de Hebreos, versículo 13, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Al leer esto, podríamos nosotros pensar que el escritor se refiere precisamente a esa promesa que le hizo el Señor a Abraham en aquel momento en que le hizo ver las estrellas, o el pacto que él hizo cuando atravesó como fuego por medio de estos animales. Pudiéramos pensar eso, donde le dice que haría de él una nación grande y lo bendeciría. Génesis 12:2. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Podríamos pensar que el escritor se refiere a estas promesas. Pero Esto no es lo que se refiere el escritor. Aquí no es donde se refiere. Y muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? Es de gran importancia lo que el escritor quiere mostrar aquí. Seguimos con el relato de Abraham. Varios años después, no se sabe cuántos, se cree que para aquel tiempo Isaac ya estaba un joven. No hay una definición exacta. La Biblia no nos dice qué edad tendría Isaac. Era un joven, no se sabe la edad, pero ya estaba crecido. Y Dios le hace una petición a Abraham. En Génesis 22 le dice, ¿sabes qué? Toma tu único, tu hijo, el hijo que te he dado, tómalo. ¿Y sabes qué? Llévalo y ofrécelo en holocausto para mí. Podemos imaginar eso. Donde la esperanza de esa descendencia grande, de esa descendencia que sería como las estrellas, estaba prácticamente en riesgo al poner a Isaac, al sacrificarlo. En Génesis 22:10 dice que Abraham lo amarró y lo puso sobre el holocausto y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar al niño. Vemos la fe de Abraham. Vemos la paciencia de Abraham. Esperar 25 años para que su hijo, el hijo de la promesa, naciera. Y ahora que el Señor le diga, ¿sabes qué? Sacrifícalo. Paciencia esperando 25 años. Y fe en llevarlo, llevar la madera, atar a su hijo a la madera y estaba listo ya para sacrificarlo. Dice que extendió su mano y tomó el cuchillo para degollarlo. Podemos imaginar lo que él está así. No sabemos si Isaac tiene sus ojos vendados, pero a la misma vez, si él está viendo, ¿qué está pasando aquí? Abraham estaba decidido, pero en ese momento el Señor se lo impidió. Versículo 15 de Génesis 22. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecisteis a mi voz. Ahí el Señor no solamente está haciendo manifiesto que Él jura otra vez por sí mismo, por aquella promesa que ha hecho, pero hace manifiesto algo importante. Por cuanto obedecisteis a mi voz. Él atentamente siguió lo que el Señor le había pedido. Él tenía una confianza enorme en lo que habría de suceder. Él sabría, él en su mente, él sabía que él lo mataría, pero el Señor era tan poderoso para revivirlo. Algo que es una fe suprema. Observen claramente que el escritor de Hebreos hace referencia a algo que Dios hace aquí en Génesis 22, que no hace referencia nunca en ningún otro lugar, que juró por sí mismo. El versículo 13, donde lo manifiesta, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí se ratifica lo que el escritor de Hebreos está haciendo en Génesis 22. Para el escritor de Hebreos, esto es absolutamente crucial. Porque en el Antiguo Testamento, como en nuestros tiempos, se hace juramento por algo superior, por algo más valioso. En nuestros tiempos se acostumbra todavía que cuando vamos a presentar declaración ante un jurado, se nos hace o se nos pide un juramento por algo superior. ¿Qué hacemos? Ponemos nuestra mano sobre la Biblia. Estamos poniendo nuestras palabras, estamos haciendo un juramento sobre alguien superior a nosotros. ¿Para qué? Para certificar que lo que estamos diciendo es verdad. Es verdad. Sí, se necesita algo mayor. Porque la idea es que sus propias palabras simplemente no son suficientes. Sí, porque algunas personas jurarían o dirían, yo juro sobre la tumba de mi mamá. Yo juro sobre la tumba de mi hijo, si es que ha muerto. Porque para ellos eso representa algo valioso. John Piper dice, solo hay una persona cuyo valor, honor, dignidad, grandeza, belleza y reputación supera a todos los valores combinados 10,000 veces más. Y ese es Dios mismo. Entonces aquí en Génesis 22, Dios le dice a Abraham, juro por mí. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Abraham, yo juro por Dios, pero yo soy Dios. No hay nadie superior. Estoy jurando por mí mismo. Estoy haciendo validez de lo que estoy diciendo. Y este es el punto de subrayar la promesa, que Dios lo ratifica. No porque Dios tuviera que demostrar que Él es verdadero, es fidedigno, es fiel, es digno de confianza. Él lo hace porque quiere, para ratificar la promesa. O sea que este pasaje en particular, Dios vuelve a pronunciar la promesa a Abraham, pero esta vez lo hace jurando por sí mismo, como una señal de la confiabilidad de su palabra. Jura por sí mismo. Abraham ya había escuchado la promesa de Dios, ya lo hemos visto varias veces, una y otra vez, y todo lo que Dios había prometido dependía de una cosa: que Abraham y Sara pudieran concebir ese hijo. La promesa dependía de allí, sí, su propio hijo, no para adoptar a su mayordomo Eliezer, ni tampoco para aliarse con Agar e Ismael. No, la promesa que Dios había hecho era que tendría un hijo que nacería de su propio cuerpo y del de Sara. Sí, aunque ambos estuvieran prácticamente inhabilitados. Habían pasado de la edad, sobre todo Sara había pasado de su edad. Para Abraham, la promesa de Dios era contrario a lo que percibían sus sentidos físicos. Yo con 100 años ya, Sara con 90 años. Esto parecía algo imposible. Incluso Sara tiene su vientre marchito, ya no puede dar hijos. Y así, en cuanto a las circunstancias externas, parecía que aquella promesa del hijo, del cual vendría la descendencia, era imposible. Era imposible, sí. Y vemos entonces que Dios nos pone nosotros en situaciones así. Dios nos pone en situaciones que son incomprensibles. Dios nos pone en circunstancias que para nuestra mente son incoherentes. Pueden ser irracionales a veces. Porque si la fe solo se centrara en las posibilidades, entonces la fe no sería un requisito. La fe se centra en las imposibilidades. Si Abraham hubiera tenido 30 años y Sara 25 y le dice, ¿va a tener un hijo? Ah, pues claro, no hay ningún problema. Estamos sanos, podemos tenerlo. No hay ningún problema. Pero el Señor le promete a Abraham en un momento que era imposible. Sí. Sí. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado le dice a Abraham y a Sara, al tiempo señalado volveré a ti. Esto es un año después. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y nosotros con frecuencia nos olvidamos de que Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que resuelve cuando nosotros creemos que todo es completamente fuera de lugar. Dios resuelve. Ahora bien, sabemos que Abraham no tuvo una fe perfecta inmediatamente después de recibir aquella promesa. Lo vimos. Y si lee estos pasajes del libro de Génesis se dará cuenta. Pero hubo un proceso de crecimiento. Pero él tenía esa promesa y no iba a renunciar a ella. Él tenía la promesa. Y aunque en un momento sí, no fue lo suficientemente fuerte, cuando dije, pero ¿cómo, Señor, voy a heredar si no tengo sino este siervo? Pero él conservó esa promesa. Y precisamente el apóstol Pablo en Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe, está hablando de Abraham, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡Wow! Se fortaleció en fe. Imagínese usted, en medio de una situación que parece no llegar. Usted está esperando resolver una circunstancia y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Generalmente, lo que hacemos nosotros es que nos debilitamos en la fe. Perdemos fuerza. Ya pensamos, no, ya el Señor se olvidó de mí. Ya no va a suceder. Ya tengo que acostumbrarme a vivir así. Ya tengo que hacer esto una vida cotidiana por la circunstancia que estoy pasando. Pero dice que Abraham, en vez de pensar de esa manera, en vez de debilitar su fe, se fortaleció en fe. Uf, tremendo. ¿Pero cómo lo hizo? Aferrándose firmemente a la promesa, con la seguridad de que porque Dios lo dijo, Dios lo haría. Mira el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, o sea, Dios. Y así Dios cumple la promesa y nace Isaac. Hay que entender que en el transcurso de la vida de Abraham, cuando Dios le demanda sacrificar a su hijo, en ese momento pareciera verse que esa promesa está en peligro. Pareciera verse que esa promesa no se cumpliría. Sí. ¿Cómo puede Dios cumplir su promesa de tener muchos descendientes? Podría pensar Abraham, si sacrifico a mi hijo. Pero lo que vemos aquí es algo importante. Que sin vacilar, Abraham optó la lógica de la fe. La lógica de la fe. Si el Señor me ha prometido a mí una descendencia a través de Isaac, bueno, el Señor va a hacer algo. Porque ¿cómo va a tener la descendencia si mi hijo muere? Abraham tenía esa fe. Por eso él estaba decidido incluso a sacrificar a su hijo. Sí. Dios le había hecho una promesa. Isaac necesitaba ser vivo para que esa promesa se cumpliera. Y él, de hecho, puso a su hijo sobre el holocausto, lo amarró y estaba decidido a hacerlo, a cumplir la palabra que él debía llevar a cabo porque Dios se lo pidió. Pero Dios, que es fiel, él pensaba resucitaría a Isaac de entre los muertos. Mire lo que dice Hebreos 11:19, la Biblia de las Américas dice, él, o sea Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún desde entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. De hecho, se puede incluso intuir en este episodio de Génesis 22:5, cuando dice Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La confianza que tenía Abraham. Él le dice a estas personas, nosotros vamos a volver. Yo voy a sacrificar a mi hijo, pero Dios lo resucita. ¡Bah! Es una fe increíble. Y es lo que el escritor está poniendo de ejemplo a estas personas y nos pone a nosotros. Sí. Y podemos pensar que Abraham en un momento dijo, yo no entiendo cómo va a funcionar esto que el Señor me va a resucitar a mí. Pero yo sé que lo va a resucitar. No sé cómo. Pero yo confío en él. Porque él es fiel. Porque lo que él promete lo cumple. Él es inmutable. Él es veraz. Él es real. Él cumple su palabra. Sí. Él cumple su palabra. Y porque confío en ti, le diré a estos hombres que el muchacho y yo bajaremos juntos de esta montaña. Y por eso es que Abraham, pensando en que Dios es fiel, lo llevó a la montaña de Moriah. Pero entonces ahora, el escritor resalta el resultado de la exhortación que ha hecho en Hebreos 6:12, donde dice: no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces aquí, mire cómo lo junta él, dice Hebreos 6:15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó, obtuvo la promesa. O sea, Abraham no fue perezoso. Abraham obedeció. Abraham fue activo. Abraham confió en el Señor. Por eso le está diciendo en versículo 12 de Hebreos 6, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué le está diciendo? Imiten a Abraham. Imiten a Abraham, que en el momento más difícil, en el momento en que su hijo, el que él amaba, su único, el Señor le resalta, tu único. O sea que Ismael no cuenta, es Isaac el de la promesa, tu único. Llévalo al monte de Moriah, átalo y sacrifícalo en holocausto. Y dice el escritor de Hebreos, imitad a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y estas promesas es algo importante. O sea que el escritor dice en el versículo 15, ¿de qué manera obtuvo la promesa Abraham? ¿Cómo? Tras esperar pacientemente. No solo esperó 25 años. ¿Usted se imagina cómo fueron de largos esos minutos, no sé, quizás horas, en que él se dirigía al monte, ata a su hijo y está en esa decisión de acabar con su vida? Una paciencia tremenda, una paciencia tremenda. Esta es una declaración asombrosa, porque el propósito es mostrar que la fe de Abraham había llegado al punto en que perduró creyendo en la promesa. Ese es el punto del escritor, creerle la promesa de Dios. Cree las promesas. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó conforme a lo que se le había dicho. Él dijo, el Señor dijo que de él vendría descendencia, yo creo. ¡Wow! Increíble, increíble. Por eso es que la Escritura dice, y creyó y su fe le fue contada por justicia. Abraham se encontraba en un punto en su vida donde no andaba por vista, sino por fe. Nosotros generalmente andamos por vista. No, esto que se presenta, esta circunstancia que tengo en este momento, esto que está pasando, esto no tiene salida. No tiene forma. No hay forma de cómo salir adelante. Pero Abraham no andaba por vista, él andaba por fe. Él sabía que Dios era fiel y veraz. Y por eso el propósito del autor es mostrar esa fe inquebrantable de Abraham. Mostrar a la audiencia, a aquellos que están en peligro, a aquellos que están en persecución, a aquellos que están en sufrimiento, cómo deben imitar la fe de Abraham. Y a cada uno de nosotros nos dice lo mismo. En medio de nuestras circunstancias, debemos imitar la fe de Abraham. Sí, en la promesa de Dios, que fue precisamente lo que llevó a que se cumpliera. Sabemos en Hebreos que todos murieron en fe sin obtener lo prometido. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En la restauración de Isaac, podemos decir en la revivida de Isaac, que no murió, se cumple lo prometido. Pero tenemos que entender que en eso no se cumple o no se consuma totalmente lo que Dios ha prometido. En Abraham, traer de nuevo a su hijo a casa, se cumple lo prometido, pero esa no es la consumación total, no es el clímax de lo que Dios prometió. Isaac no es el cumplimiento definitivo de la promesa que Dios hizo. Pero todo lo que Dios había prometido de la descendencia dependía de ese niño. Dependía de ese niño. La llegada del Evangelio a las naciones estaba en juego, por así decirlo. Porque en Isaac sería la continuación de esa promesa de Dios. Continuemos con el relato. Abraham muere a los 175 años, Génesis 25:2. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob tiene 12 hijos, que son los patriarcas. De esos 12 hijos hay uno que se llama Judá. De Judá vendría el Mesías, el Señor, el Salvador, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo. O sea que la culminación final de la promesa de Dios hecha a Abraham en Isaac se cumple en Jesús. Se cumple en Jesús. De hecho, diríamos que el Evangelio es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. La promesa hecha a Abraham mediante el pacto es la promesa central de toda la Biblia. Lo vemos en las Escrituras, Romanos 4, Gálatas 3. Así pues, el pacto de Dios con Abraham es el pacto fundamental a través del cual se desarrollan los demás pactos y alcanza su culminación en Jesucristo. En Jesucristo. Escuchen lo que Pedro dice en el día de Pentecostés, cuando la gente en Jerusalén, conmovida, quebrantada profundamente de corazón, pregunta: ¿qué haremos? Hechos 2:37. Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y mire lo que Pedro dice a continuación, Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa. La promesa de Jesús. Sí. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la promesa de Abraham, la promesa de Dios hecha a Abraham, de la cual Pedro está hablando en Pentecostés, y era nada menos que el Evangelio. Y la realidad de la promesa de Dios, que Él ciertamente salvará a aquellos que confíen en Él. La realidad de las promesas de la palabra de Dios es que Él salvará a todos los que confíen en Él, que pongan su fe en Cristo. Y es tan cierto como Dios cumplió las promesas o la promesa a Abraham. Así también Él promete perdonarnos de nuestros pecados, librarnos de la condenación, librarnos de la ira venidera. Él promete darnos vida eterna si tan solo creemos en su palabra, si tan solo creemos en Jesús. Él promete eso. Fíjate cómo lo expresa Pablo en Hechos 13:23. De la descendencia de este, o sea, de David, note la frase, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Eso es la promesa. Eso es la promesa hecha a Abraham. En un sentido real, al venir Jesucristo a este mundo, Él es el cumplimiento máximo de la promesa. Lo que significa que el Evangelio mismo es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham. Sí. Lo que Dios quiere de nosotros es la conversión. Es lo que Él quiere de nosotros durante el resto de nuestra vida. Lo que Dios quiere en la conversión nuestra es lo que Él quiere el resto de nuestra vida. Que digamos, Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres veraz. Señor, tú eres real. Señor, tú eres inmutable. Señor, lo que tú dices es sí, amén. Señor, entre más temo, yo en ti confío, como decía David. Señor, en tus manos está mi vida. Señor, en tus manos está mi situación. Señor, yo sé que parece difícil, yo sé que parece incoherente, yo sé que parece irracional quizás. Pero Señor, yo en ti confío. En ti está mi esperanza, Señor. Tú lo dices en tu palabra. Sí. La Biblia de América, Deuteronomio 31:8. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes, dice la Biblia de América. Señor es fiel. A todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has creído en Él? ¿Has recibido a Jesús? Eres un hijo de Dios. La palabra lo dice. Creámoslo. Creámoslo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos o daros el fin que esperáis. El fin que esperamos de Dios, que Él ha prometido que nos dará. La vida de fe en el Dios de la promesa comienza creyendo en el cumplimiento de la promesa de Dios. Comienza creyendo en que la promesa que Dios da se cumple. Sí. Y eso es que Él nos dio a Jesucristo. Él nos dio a nuestro Señor. Y así como Dios cumplió la promesa de enviarlo a Él y darnos salvación, Él nos promete que nos sostendrá. Promete y dice Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Confianza en Él, porque Él es fiel. Esa confianza es aceptar la fidelidad de Él, responder a la confiabilidad de Él, entender que Dios es fiable. Confiad en mí, yo he vencido el mundo. Van a haber aflicciones, pero yo estoy en control. Yo lo tengo todo bajo mi mano. Yo soy el que orquesto todo. Pudiéramos decir que Él diría. No hay absolutamente nada que se mueva en este mundo, ni la más microscópica bacteria que se mueva o no se mueva, si no es por la voluntad de Él. Los hijos, los jóvenes, necesitan entender algo. Si sus padres son cristianos, es porque ellos creyeron en la promesa de Dios. Ellos creyeron en la promesa de Dios. Y Dios no lo va a hacer a ustedes jóvenes cristianos porque su mamá o su papá creyeron. Ustedes tienen que creer en las promesas individual y personalmente, las promesas de Dios. Tienen que creerlas, sí, sí. Entonces, ¿tomarán la palabra tal como se expresa en las Escrituras? ¿Creerán en su promesa y confiarán solamente en Cristo para salvación? Él es el que nos da las promesas y nosotros las creemos. Nosotros las creemos. Finalmente, el escritor en cierto sentido ahora encierra todo. Lo que él dijo en el versículo 13. Vemos cómo la palabra es tan bonita. En el versículo 13 empieza, en el versículo 16 cierra, y Él nos ha presentado este ejemplo de Abraham en el medio. Dice, versículo 13, cuando dijo que, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por nadie superior, juró por sí mismo. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Está hablando de juramento nuevamente. El escritor dice específica o explícitamente que el juramento era una confirmación. El juramento confirmaba lo que se habla. Y habla aquí acerca de que si habría una discusión, en aquel tiempo estábamos alguien, dos personas discutiendo por algo. No, pero que lo que hiciste no es así, lo que hiciste no es correcto, o esto está pasando, no debieras haberlo hecho. Dice, lo que hice es lo correcto. No, pero que debieras hacer. Lo juro, juro, como dijo una vez una persona, que Dios en este mismo me mande un rayo si lo que yo estoy diciendo es falso. ¿Ahí qué hace usted? ¿Usted no argumenta más? Si esa persona jura de esa manera, yo no discuto más. Si él está mintiendo, allá él. Que el rayo, que él no le venga cerca de mí. Pero si una persona jura en un momento determinado, ahí queda todo. Sí. Entonces, los juramentos se hacían en nombre de Dios. Hay personas que dicen que esto invalida aquel mandamiento que se ve en Éxodo acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Pero la palabra no prohíbe el jurar. No se debe jurar por la tumba de San Pedro. Los juramentos se hacen en nombre de Dios, porque Él es el superior. Estamos poniendo como testigo a Dios de aquello que nosotros estamos diciendo. Estamos poniendo como testigo a Dios. De hecho, Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El problema del juramento, poniendo a Dios como testigo, es si usted no cumple. Ese es su problema, si no lo cumple. Pero la palabra sí nos manda a nosotros a jurar en el nombre de Dios, porque Él es el superior. Él es el superior. Por eso Jesús criticaba a los que juraban por el templo, juraba por los utensilios del templo. Es en Dios que se jura. Ese era un llamado a hacer juramentos y a comprometerse solemnemente ante Dios mismo. No está quebrantando el tercer mandamiento de no utilizar el nombre de Dios en vano, como dice Éxodo 27. El escritor entonces nos está diciendo que los hombres juran por alguien superior a sí mismos. Y luego dice, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Esta palabra confirmación es cuando se da un veredicto en algún tipo de disolución. Esa confirmación es lo que da el veredicto. Sí, es la resolución de una transacción comercial. Es lo que da validez. El juramento es el fin, la finalización de una controversia con el fin de confirmarla. El apóstol Pablo hace juramentos para hacer ver que el juramento no es prohibido. En el Nuevo Testamento, él dice en Gálatas 1:20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios. O sea, aquí, poniendo a Dios como testigo, juro delante de Dios, Pablo dice que no miento. En otra ocasión, en 2 Corintios 1:23, Pablo invocó a Dios por testigo para hacer manifiesto que estaba diciendo la verdad. En conclusión, entonces, en el Nuevo Testamento se habla con frecuencia de la promesa hecha por Dios Abraham. Hace esa conexión de la promesa de Dios con Abraham. Abraham es un ejemplo de alguien que confió en Dios. Es un ejemplo para todos. y le obedeció en medio de las circunstancias más adversas. O sea que cuando escuchamos de Abraham, es un ejemplo que el escritor dice que debemos imitar, humanamente hablando, porque a quien debemos imitar es a Cristo. Pero humanamente hablando, el escritor nos pone a imitar a Abraham, como Pablo decía que lo imitaran. Y como vimos la semana anterior, sí hay un llamado a imitar a aquellas personas piadosas, a aquellas personas que por su testimonio hacen manifestación de su trabajo, su obra de fe, su servicio y su amor. El escritor le habla a estos cristianos hebreos y a nosotros, que se encuentran abatidos en medio de persecución, dolor, sufrimiento, en estas pruebas, y modela a Abraham como un ejemplo de fe en medio de su padecimiento. Y nos hace ver a nosotros que esa fe y paciencia es la que debemos nosotros también copiar, llevar a cabo, hacer manifiesto, como veíamos la semana pasada. Es una fe que debe hacerse visible en obras, trabajo de servicio y en amor. Sí, también el escritor apela a la promesa en un lugar donde vemos este magnífico desplazamiento de cómo Dios confirmó por medio del juramento. Dios no tenía que jurar. No, porque la veracidad de su palabra es incuestionable. Pero él lo hace como garantía para nosotros. Él lo hace como garantía de que en él estamos seguros. Él lo hace como garantía de que la realidad de lo que él dice, su veracidad, es sí, amén. Sí. Vemos la promesa de Dios y de la misma manera que él trató con Abraham, él trata con nosotros. De la manera que él trató con Abraham, él trata con nosotros. Sí. Y eso es algo que a veces nos pone a meditar. Porque con cada uno de nosotros trata, quizás, en que aquello que estamos esperando que se resuelva no llega tan pronto. Abraham esperó 25 años. Abraham fue puesto a prueba en el momento en que él creía que había logrado todo. Eso es lo sorprendente. Él dijo, ya tuve a mi hijo, ya tengo lo que Dios me prometió. Ya tengo lo que el Señor dijo. Y muchas veces aquello que abrazamos como algo que creemos es lo que ya hemos alcanzado, Dios lo pone a prueba. Es tremendo. Y lo mismo que se le exigió a Abraham es lo mismo que se exige a nosotros: paciencia y fe. Paciencia y fe, creer en las promesas, confiar en las promesas, vivir por fe en el Dios que ha prometido. Y no debemos vacilar en esa fe, porque fiel es Dios quien ha prometido. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando ponemos nuestra fe o nuestra esperanza en algo que no sea Cristo, estamos poniendo nuestra fe en algo que es defectuoso, algo que no es cierto, es algo que es inestable. Vemos que si ponemos nuestros ahorros confiando en la bolsa de valores se cae. Si ponemos nuestra confianza en nuestros hijos, los hijos crecen y se van. Si ponemos nuestra confianza en nuestra salud, la salud se quebranta. Si ponemos nuestra esperanza en el trabajo, hay un despido de trabajadores. Nuestra esperanza tiene que ser en Dios. Sí, solo en Él. La esperanza que Dios nos da, la esperanza que Jesús nos da, no es la esperanza de que nuestras circunstancias sean buenas. No. No es la esperanza en lo que tal vez pudiéramos imaginar pudiera ser correcto, agradable, accesible. No. La esperanza es en lo que Jesús ha hecho. Nuestra esperanza está en lo que Jesús ha hecho por nosotros. A pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, es una esperanza segura. Es una esperanza en la que no nos podemos quitar, no nos podemos alejar. La promesa hecha a Abraham encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Lo que significa que como cristianos, nosotros ya somos receptores de la promesa. Ya somos receptores de la promesa. Pablo dice en Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Por qué la promesa ya ha sido dada a nosotros? ¿Por qué la hemos recibido? Porque si eres creyente, tus pecados han sido castigados. Tu culpa ha sido quitada. La ira de Dios ha sido alejada. Y la esperanza de una eternidad al lado del Señor está vigente. La justicia de Cristo ha sido puesta, ha sido revestido de la justicia de Cristo. Y por eso precisamente tienes ese acceso directo al Padre. Entonces, somos personas del Evangelio de la promesa. Así que, si no eres creyente, confía en el Señor con todo tu corazón. Cree en las promesas de Dios. Cree que todo el que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No creas que eres bueno. No creas que has logrado méritos. No creas que porque no eres un ladrón, no has matado a nadie, quizás no has adulterado, estás bien delante de Dios. No. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Todos aquellos caminos por los que hemos andado. Y Él enderezará tus veredas. Él te acomodará por ese camino correcto, por ese camino estrecho. Así que mis hermanos, en momentos de dificultad, como están pasando estos hebreos cristianos, en momentos de decisión, en momentos de tentación a alejarnos, el escritor dice: imiten la fe y la paciencia de Abraham. Y cada uno de nosotros hagamos lo mismo, porque el Señor es fiel y Él cumple lo que ha dicho. Amén. Oramos.